por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Jesús no prometió a sus apóstoles o a sus discípulos una vida fácil, sino que muy claramente les advirtió, sobre todo en los últimos momentos de su existencia terrena, que tendrían tribulaciones. En el mundo tendréis tribulaciones. Por eso es bueno que nosotros las presupuestemos, que contemos siempre con ellas. Dios cuenta con ellas necesariamente para santificarnos. Pero sabe también al mismo tiempo que esas tribulaciones no las llevaríamos como en seco, digamos, como simplemente en la realidad de su dureza, porque conoce perfectamente nuestra situación de debilidad y sabe que nos cansamos y que nos desanimamos, que nos desalentamos, y por eso dispuso que tuviéramos un camino dulce también. Un camino dulce y un camino confortador. Dice el Salmo 22, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Dios me hace reposar, me conduce a lugares donde me vuelvo a llenar de ánimo, de ilusión. Y eso nos sucede cuando encontramos a María. Es esa figura delicada y amable de una madre. Y por eso el Papa Francisco ha querido, como sabemos, incluir pues tres letanías que hablan de esto, hablan de pues el consuelo, de la esperanza, de la misericordia, como para que volvamos a tener muy claro que la tarea de nuestra madre es precisamente esa, estar alentando nuestra esperanza, madre de nuestra esperanza. O consuelo de los migrantes. Nosotros estamos siendo también migrantes, somos extranjeros. Esta no es nuestra patria, no es esta nuestra casa, ni nuestra ciudad. Somos peregrinos. Y nos encontramos siempre con su corazón misericordioso. Y para nosotros en la obra, como sabemos, pues la devoción a María, el amor a María no es algo como podríamos decir, como opcional, sino constitutivo. Forma parte del espíritu que hemos de vivir. No tenemos por qué ser devotos, pues, por decir algo, de San Francisco de Asís o de Santa Catalina de Siena. O tener una devoción privada, si queremos, pues está muy bien. Pero esto forma parte de nuestro camino de santidad. Esta conciencia profundísima de una madre que nos consuela y nos acompaña y nos guía y nos sostiene, y que quizás si a veces no está muy presente en nuestra vida espiritual, podemos empezar a tener declives y falta de ilusión o falta de amor. O nos sentimos solos, podemos tener el corazón abatido, estar turbados. Y cuando recobramos esa dirección mariana, esa estrella, como le llama San Bernardo, un gran devoto de María, pues entonces ya como que todo se reconduce adecuadamente. Se vuelve a poner en su lugar. Y dice este santo, si se levantan los vientos de las tentaciones, si chocas contra los escollos de las tribulaciones, pues ¿cuántas cosas tenemos? ¿Cuántos escollos? ¿Cuántas piedras? Mira a la estrella, invoca a María, como levanta tu mirada. Si ves el mar proceloso, con peligro de hundirte, te puede entrar terror y pavor. Y sin embargo, si ves hacia arriba y miras a la estrella, entonces todo se serena. Es tu esperanza, Mater Spei, madre de la esperanza. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Y es nuestra esperanza, pues por esto, porque es madre, es nuestra madre. Sabemos que tenemos una madre. Una de las cosas, como explican los pediatras, más importantes para los recién nacidos, sobre todo para los recién nacidos enfermos, es que esté su mamá. O que si no, la enfermera haga las veces, ¿no? Que la enfermera lo apapache, lo bese, lo cargue, le cante, le baile. Y entonces el niño mejora mucho más rápido que con los simples tubos a los que está conectado, o los análisis de la sangre que le hacen al pobre, que lo picotean ahí en sus venitas. Lo que más le sirve es el consuelo, como el saberse amado. Es nuestra madre de esperanza por eso, por sus consuelos, pero también porque es la que ha recorrido ya en plenitud el camino de la santidad, el que tenemos que recorrer nosotros. Y por eso, pues, vamos a ella y le preguntamos su secreto y nos va a decir, mira, mi secreto es pues, el corazón lleno de Dios, el corazón en plenitud de gracia, santificante. Y nos da la lección fundamental del ser antes que el hacer. Ella es la llena de gracia, no solo está, sino se identifica plenamente con lo divino. Ella es inmaculada, ella es toda de Dios. Y se lo decimos muchas veces, llena eres de gracia, no solo estás, sino tu ser es tu ser. Ese es tu ser, como pues, tiene que ir haciendo también en nosotros esa realidad, porque sabemos que nuestra transformación no es solamente moral, sino es de nuestro ser, es ontológica, y lo que tiene que transformarse pues es el yo profundo. Dice un autor medieval que se llama Taulero, verdaderamente que los hombres deberían atender no a lo que hacen, sino a lo que son. Otra vez, si María, ¿qué hace? Pues está pasiva, fundamentalmente. Ni siquiera, por ejemplo, cuando ya su hijo se va, no es que se dedique a ir a ser apostolado. No es que acompañe a Pedro o a Juan o a Santiago, ¿no? Ella hace su tarea siendo. Pues deberían atender los hombres no tanto a lo que hacen, sino a lo que son. Porque si en su interior fuesen buenos, fácilmente lo serían también sus obras. Si en su interior fuesen justos y rectos, sus obras justas y rectas serían. Muchos ponen su santidad en hacer. Mas no es esto lo mejor, la santidad consiste y debe consistir en el ser. Y la explicación es muy clara. Por muy santas que sean nuestras obras, no nos santifican en cuanto obras. Sino al contrario, en cuanto nosotros somos santos y tenemos el centro y la intención santa, tanto santificamos nuestras obras. Pues María nos dice, y pues le podemos pedir que así lo haga siempre, que sea la madre de nuestro corazón, ¿no? Que nos esté engendrando en Cristo, que nos esté cambiando el yo profundo, aquello que debemos tener o que nos llene de gracia, que nos transmita su forma, que esa cercanía y esa devoción que podemos alcanzar de muchos modos nos vaya pues consiguiendo esa metanoia, ¿no? Ese cambio de corazón, ese cambio profundo. Entonces, efectivamente, lo que salga de ahí será bueno. A veces podemos hacer cosas buenas y tener el corazón, por ejemplo, amargado o inquieto o disgustado. Cámbiame el corazón, hazme como tú. Yo quiero tener también lo que tienes tú, esa gracia, pues que es el principio de todas las cosas buenas. Por eso no depende de la santidad, de la austeridad de vida, ni de la multitud de acciones exteriores. Pues eso, gente que pueda ser muy proactiva, ¿no? De otro modo, ¿cuántos trabajadores o cuántas personas que se dedican a, por ejemplo, a los negocios, o a lo que sea, o al deporte, se nos adelantarían en el camino de la santidad? Si de hacer cosas se tratara, pues el que tenga más empresas, o el que construya más edificios, o lo que sea, sería el que es santo. Y tampoco depende de la cantidad de ejercicios piadosos, dice el rezo 25 rosarios, sino del espíritu y la perfección interior con que se hace. O sea, de la plenitud del espíritu, que es el que llena el alma de María y es el que nos hace parecernos a ella. Del espíritu debe infundirse la vida por las obras externas. O sea, mis obras valen, como dice el Señor en el Evangelio, por lo que está saliendo de mi corazón. Y por eso, pues, mi examen, por ejemplo, tendrá que ser siempre un examen que vaya a las intenciones, a las razones profundas, al porqué, en definitiva, al amor, a la unión. Si no lo hago yo por ninguna razón menos recta, sino simplemente por complacer a Jesús, o lo hace Jesús en mí. Y los santos así procedieron, llevan en su interior su mundo, sus relaciones, sus principales esferas de actividad. Allí en su interior tienen mucho que hacer. María es una mujer que está, pues, como en permanente recogimiento, ¿no? Que vive hacia adentro, que vive en la comunión de amor. Y nosotros tenemos un medio muy muy fácil o muy aparentemente, pues, sencillo para poder hacer esas asimilaciones de nuestro corazón, el corazón de María, que es rezar bien el rosario. O sea, a veces por cualquier razón no hacemos bien la oración, no nos sale nada, estamos muy como en atonía. Pero cuando tenemos este recurso del rosario, que es una devoción como de niños, porque a los niños les gusta mucho repetir, por ejemplo, cancioncitas, ¿no? Están jugando a, pues ya no me acuerdo cómo se llaman sus juegos, pero es que dan vueltas y vueltas y vueltas. Y están siempre cantando la misma cancioncita. Pero el rosario es eso, pero al mismo tiempo, como sabemos, es la unión de nuestro corazón con el sentir del corazón de María. Como enseñó el Papa San Juan Pablo en la Carta del Rosario, de ir a la escuela de María para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Nuestra maestra, maestra en el conocimiento de Cristo, nadie como ella lo ha comprendido o lo comprende o sabe meterse a su corazón, y entonces esa oración vocal tiene necesariamente que ser también oración contemplativa. No podríamos decir, no se plenifica si no es contemplativa, si no nos vamos, porque la contemplación es la fe actuada por los dones del Espíritu Santo, es estar en el mundo de Dios. Y es este invento del cielo, que es algo que sabemos que no se le ocurrió a alguien, sino que fueron sucesivas revelaciones. La última lo fueron los misterios luminosos que propuso San Juan Pablo. Y de lo que se trata es de vivir el espacio interior de María, o sea, de coincidir, de tener concordia, de hacer que mi corazón se vaya pareciendo al de ella. Lo es porque tengo la gracia, pero no la tengo en plenitud. La gracia que lógicamente va creciendo con los sacramentos y con la oración y con la penitencia, pero que después tiene que hacerse también como asimilaciones mentales o asimilaciones afectivas, porque lo que está en juego es toda la persona. Y entonces se trata de que yo aprenda a vivir el espacio interior de María, lo que ella tiene. No lo que tiene pues aquella persona que está preocupada por las estadísticas o por la política o por sus corajes o por lo que sea, sino el mundo de María, el mundo interior de María. Pero es tan importante, como son cosas un poco sutiles, pues que tengamos como limpieza de mente, de memoria, de afectos, que no nos llenemos de imágenes, por ejemplo, de películas, de series, de novelas, porque o de redes sociales, o de Instagram, o de fotos, o de quién sabe qué. Porque este es un mundo sutil. Es un mundo leve, como esos sabores suaves, ¿no? Que no se perciben si el paladar acaba de comer algo con un sabor muy fuerte. Como sabemos que les pasa a la gente que come mucho chile, ¿no? Pues al rato ya no les sabe a nada, porque pues están acostumbrados a que las papilas gustativas sean fuertemente alteradas con el chile. Bueno, pues igual nos puede pasar a nosotros, porque estamos metidos en, no sé, en una película terrible, ¿no? El otro día nos contaba una película que se llama algo así como Guerras de Hambre, donde todo el mundo se mataba. Bueno, ¿cómo piensas después de ver esa película ponerte a contemplar el misterio de la purificación de María en el templo? Pues va a ser un poco difícil, ¿no? O sintonizar su corazón en Getsemaní, por ejemplo. Si ya te llenaste de las terribles escenas de matanza que acabas de ver. Porque tu interior está todo turbado, todo lleno de imágenes, de sonidos. Y pues, ¿cómo vas a querer ser una persona contemplativa si no le das espacios buenos para que se posicione de tu interior, si no eres una persona de vida espiritual? Con el rosario, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Pues enséñanos, ayúdanos, dinos, danos lecciones. Con tu cariño, con tu consuelo, con tu atención, con tu conciencia de ser nuestra madre y la nuestra de ser tus hijos. Eres la maestra en el arte de conocer a Jesús, porque pues ayudas a la acción del Espíritu Santo en las almas y aprendemos de ti porque tú vas por delante como nuestra esperanza, como la madre de nuestra esperanza. Ayúdanos a contemplar la belleza del rostro de Cristo. Y al contemplar la belleza del rostro de Cristo, experimentaremos la profundidad de su amor. Entonces aprovecha los 20 misterios, valóralos, reza por lo menos 5, si puedes rezar más, reza más, pero los 5 que reces, rézalos con mucha paz, trata de no rezarlos mientras vas manejando o mientras estás lavando los platos, sino con la posibilidad de que realmente hagas una coincidencia de corazones. Nos metemos en la esfera vital de María. El Papa Juan Pablo decía que ella no es que rezó su rosario, sino que lo reza constantemente en el cielo, que también ahora tiene constantemente los misterios de la vida de Cristo. Y dice, aprende a contemplar esos misterios desde el corazón de María. 20, pero podría decir, bueno, y los que no están en los 20, pues también. Hay muchos que puedo contemplar que no están en esos 20. Puedo contemplar, por ejemplo, pues la vida en familia en Nazaret. O puedo contemplar la vida en Egipto. O puedo contemplar la soledad de María cuando empieza la vida pública del Señor. O pues puedo contemplar, no sé, las cosas que le decía la gente a María cuando le referían lo que estaba haciendo su hijo, o lo que sea, como fue estando presente la profecía de Simeón a lo largo de su vida, cómo se hace más intensa su pena cuando empieza su hijo la misión pública y sabe que está cerca de cumplirse esa profecía. Y entonces voy a tener la gracia propia de ese misterio desde el corazón de María. Sabemos que cada misterio de la vida de Cristo es un misterio salvífico, o sea, tiene una gracia propia. Por eso vivimos, por ejemplo, el tiempo litúrgico, ¿no? Cuando estamos en Navidad, pues no estamos en Pentecostés, o cuando estamos en Semana Santa, pues no estamos en Pascua. Cada momento tiene su gracia. Y yo podría hacer actual esa gracia actualizando cada misterio en el mundo interior. Y quiero vivir de tu vida. ¿Cuánta gente pues vive vidas ajenas, ¿no? Por ejemplo, vive la vida de los protagonistas de la telenovela o de la novela o de la vecina o de los chismes, bueno, ¿qué te importa? O del político fulano o mengano, pues, ¿qué vas a poder hacer? Nada más corajes, no vale la pena. Lo que sí vale la pena es tu mundo interior. Eso es lo que te va a hacer santa, porque vas a ser, como vas a cambiar tu espacio profundo, ¿no? Tu esfera vital. Y no solo te vas a salvar porque esos misterios te salvan, sino que también salvarás a la humanidad, porque son los misterios que salvaron o que salvan a la humanidad. Son misterios, aunque sea un misterio pequeñito, como, pues, no sé, el misterio de la infancia de Jesús, ¿no? El misterio de los, no sé, de los Reyes Magos, o el misterio de, pues, esto de la casa de Nazaret. Pues son todos misterios que traen consigo la salvación eterna. Y entonces va a suceder una realidad muy importante, que es que tenemos un protagonista en nuestra vida. La persona de Jesús, como ella, así que convive con su Hijo. Y nos dará una gran alegría percatarnos de que cada vez nos damos cuenta de que no estamos solos, de que estamos siempre en un ámbito de amor, de unión. San José María dice, acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Pues que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de poder hacerlo, porque esto es lo que debemos hacer en el Rosario. El poner mi corazón, mi pobre corazón lleno de miseria, en un corazón dulce de una madre amorosa que me conforta y que es también un corazón inmaculado. Yo no soy digno de pretender aquello, pero pues Dios ha dicho, mira, vas a tener muchas tribulaciones, te voy a mandar muchas pruebas, muchas penas de todo tipo. No voy a olvidarme de mandártelas quizá cada día, pero acostúmbrate a esa madre de tu esperanza, a que está contigo, la que te conforta, y de que une sin ningún reparo su dulce e inmaculado corazón al tuyo. Esa es la petición que hacemos, que queremos vivir siempre, que sea de una manera especial como hoy los sábados. Los sábados son el día de particular devoción a María. Todos los días son marianos, toda nuestra vida es mariana, pero vamos a procurar hacerlo especialmente hoy, también en nuestros ratos de oración, en nuestras normas, en todo momento, en nuestra vida eucarística, en nuestra misa, la descubrimos a ella, cómo participa en todas las misas, cómo está su corazón en misa, cómo me da lecciones de saber estar, ¿no? De no andar en la luna, sino de atender pues aquel que es el que realiza la salvación del mundo y por lo tanto también mi propia salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.